A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallat.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al resumen periodístico que hacemos los medios comunitarios de Cuyo, donde trataremos de informarte sobre cada una de las cosas y situaciones que pasan en nuestra provincia, en Cuyo y en la República Argentina. Agradecemos a nuestras radios y televisoras comunitarias que son nuestros corresponsales para obtener esta información que compartimos con todos ustedes. En controles de sonido nos acompaña Michael Pereira, la producción a Yelén Palero y Gustavo Roldán. En micrófonos, Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. En el marco del paro nacional de Cetera y de las medidas de fuerzas tomadas por los gremios estatales en nuestra provincia, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo realizó una completa cobertura periodística para informarte lo que los medios comerciales ni por casualidad se atreven a informar. Estas son algunas de las voces de los manifestantes.
Soy Federico Lorite, secretario general de CITEA. Bueno, hoy el Frente Gremial está marchando contra el ajuste del gobierno nacional y provincial, contra el ITE en aulas y también por una serie de reivindicaciones que nos hermana en la calle junto a los compañeros de la CGT. Bueno, es un hecho histórico, un hito. Hacía mucho que no nos reuníamos y bueno, hoy nos encuentra en la calle unificado y también reclamando por todos los derechos y también contra el tarifazo de este gobierno. Bueno, hoy hermanados en la lucha, bueno, de distintos sectores.
Bueno, mira, en primer lugar decir que este es un hecho histórico, que tantos sindicatos estatales y privados hayamos podido unificar por lo menos propuestas y objetivos comunes mínimos para poder marchar hoy todos juntos. Este ajuste que tiene que ver con el pacto buitre, con los tarifazos, con los despidos, con los recortes de salario, solamente se va a poder derrotar desde la unidad de los trabajadores, y esto es lo que estamos empezando a construir en Mendoza, que ojalá sea tomado como un ejemplo a nivel nacional y nos encuentre a todos los trabajadores de la calle con un gran paro nacional. No, mal, mal, porque evidentemente el gobierno no va a paritarias, va a un simulacro de paritaria donde va con propuestas en baja desde todos los sentidos, desde el ITE en aula, que es extorsivo, que discrimina a los trabajadores enfermos, hasta propuestas de aumento del 22% en dos cuotas que no se corresponden con el 40% de devaluación y los aumentos que han habido. Por lo tanto, en realidad es un gobierno autoritario que quiere descargar el ajuste sobre la espalda de los trabajadores, y lo podemos frenar, pero tenemos que estar todos en la calle.
Ha sido por el ataque, digamos, lo que no prometió este gobierno, que fue lo que había prometido este gobierno, no despedir, no hacer ajuste, no sé, ha hecho todo lo contrario, donde está perjudicando la masa obrera. Este conflicto lo está no solamente los maestros, los privados y los estatales, sino que lo sufre la sociedad completa. Yo creería que es que apoyar, porque en esto uno va al supermercado, ve la suba. Ahora se viene la suba de la luz, el agua, lo vamos a pagar entre todos. Hoy vienen por ellos, mañana por nosotros.
Los gremios tomaron las calles de todas las provincias, reclaman paritarias libres que contengan aumentos de sueldos dignos, reincorporación de miles de trabajadores que el gobierno de derecha de Macri dejó en la calle y que se frenen los despidos en la República Argentina.
Estamos acá, los compañeros CAICAC, somos más de 1.000 trabajadores que hoy se han quedado en la calle y lo más importante, 13.000 niños que se han quedado sin los programas. Son programas que han venido acompañando el fortalecimiento de las trayectorias escolares. Nosotros trabajamos con los pibes que están en situación de vulnerabilidad y aportando desde el aprendizaje, desde el arte, desde la contención, articulando la comunidad con la escuela. El gobierno hoy ha dado de baja a estos programas, como también en la línea que tiene con toda la educación, ¿no es cierto? Porque no es solamente CAICAC, son orquestas infantiles, son los CEO, Bachi Populares, y todos los programas que aportaban al fortalecimiento de una educación distinta, ¿no es cierto? Por eso que hoy estamos acá, porque también entendemos que hay que dar la lucha por una educación diferente.
Una de las respuestas que hemos recibido tiene que ver con eso, nos han pedido saber cuántos eran los chicos como afectados, y ellos consideran que, bueno, que los números son lo que hacen la relevancia, y nosotros lo que le damos como contrarrespuesta es que básicamente en realidad no es la cantidad de números, sino con cuántos niños hemos trabajado y los avances que hemos tenido respecto del fortalecimiento de sus trayectorias escolares. En concreto nos hemos reunido con Eduardo Andrade, que era el jefe de gabinete, y Esteban Bullrich, ministro de Educación, y Jaime Correa, director general de escuela, quienes en enero nos garantizaron la continuidad de los programas por todo el año y que comenzamos a trabajar el 15 de enero. Hasta el día de la fecha, esa promesa establecida por estos tres funcionarios no se ha llevado como a cabo.
Miles de compañeros en la calle de todos los sindicatos del Estado y varios sindicatos privados. La conducción provincial anunció una adhesión al paro en las escuelas al 80%. Fue una movilización muy, muy, muy grande que sirvió para llenar toda la explanada de la Casa de los Gobiernos y sus alrededores. Un año más para recordar y denunciar el asesinato de Carlos Fuentealba, además en el marco de la caída de Carlos Fuentealba 2 en Neuquén, donde todavía no tenemos los responsables políticos culpables y con condena por su asesinato, y además 44 años, creo, ¿no?, del Mendozazo, fecha doblemente significativa porque también ese día, en 1972, una multisectorial de distintos sindicatos se reunió para rechazar el aumento, un tarifazo que se hizo bajo la dictadura y que terminó, bueno, en lo que conocemos como el Mendozazo, ¿no?, con las maestras al frente, su guardapolvo manchados, días de lucha en las calles y compañeros también asesinados. Así que, bueno, una fecha doblemente histórica que, bueno, que por algo será, ¿no?, que las fechas vuelven a confluir y nos obligan una vez más a hacer nuestra propia página de la historia.
El paro del 4 de abril coincidió con la fecha del Mendozazo y el aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo se comunicó telefónicamente con Marcelo Guagliardo, de Aten, de Neuquén, donde recordamos al maestro Carlos Fuentealba.
Esa es una de las motivaciones principales del paro nacional de hoy, además de recordar y traer, mantener viva la memoria sobre lo que fue el Carlos maestro. Nos moviliza la búsqueda y procura de justicia que aún todavía está muy a mitad de camino, ¿no? Ustedes saben que en esa búsqueda de justicia nosotros tuvimos un avance en el año 2008 que fue la condena al autor material del crimen de Carlos, el cabo primero Darío Poblete, a quien se lo condenó a prisión perpetua. Pero la otra parte de la investigación, que tenía que ver con aquellos que planificaron, que supervisaron y que condujeron el operativo de Arroyito de aquel momento, están en una causa que se denomina causa Fuentealba 2. Y en esa instancia, en esa causa ha habido hace poco más de un mes una resolución judicial de nuestra provincia que dictó el sobreseimiento de todos los imputados. Entonces, ante esto que pretende cerrar esta página, esta tan triste de nuestra historia, es que, bueno, motiva esta media nacional, que lo que está exigiendo es que la causa Fuentealba no se cierre, que se siga investigando y que, bueno, un fallo, tiene que haber una audiencia el próximo 28 de abril y que ese 28 de abril tengamos la posibilidad de seguir investigando algo que hasta acá pretende quedar en impunidad, ¿no? Es imposible que se desea una actuación individual en el contexto de represión que se desató ese día en Arroyito, ¿no? Hay sobrada documentación en la causa que precisamente condena a Poblete, que da cuenta de la dimensión de ese operativo, la desproporción que tuvo la actuación policial, el ensañamiento que hubo para con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que nos habíamos movilizado un gran número hacia el Palacio Arroyito, la persecución a campo traviesa de muchos de nuestros compañeros y compañeras, y la última oleada final, totalmente injustificada, que genera una especie de embudo por donde se filtra Poblete y dispara hacia Carlos Fuente Alba, que ya se estaba retirando estaba en un vehículo, ¿no? Todo esto da cuenta de un accionar planificado, de un accionar que tuvo control minuto a minuto del exgobernador, porque de hecho en el lugar estaba Raúl Pascuarelli, que era en ese momento secretario de Seguridad de la provincia y que tenía comunicación directa con Sovich. Por lo tanto, ese operativo pudo haber sido detenido en el primer momento y no hubiese terminado de la forma que sucedió. Por eso es que entendemos que hay una responsabilidad penal, ya no política, sino penal, de Sovich a todos los involucrados, que no puede pretender cerrarse como se quiere hacer, ¿no? Se trata de un compañero que tenía una tremenda militancia, digamos, si era un militante, estaba en las asambleas, participaba de las decisiones que tomamos colectivamente, había tenido militancia político-partidaria con anterioridad, o sea que era una persona comprometida con la problemática social y con la problemática de su sector de trabajo. Pero además era un gran maestro, esto está dicho por sus alumnos. Él daba clase en un secundario de adultos que tenemos en nuestra ciudad, en una barriada de sector de trabajadores. El recuerdo que tienen sus alumnos es ese maestro, los invitaba, que los convencía de que ellos tenían que hacerse de la herramienta del conocimiento para poder cambiar su realidad. Y bueno, hay un recuerdo muy 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 profundo de su tarea como maestro. Así que si algo nos llevaron fue eso, ¿no? Un gran maestro, además de una gran persona, y bueno, una pérdida tremenda para nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén y creo que de la Argentina toda. Queda un gran legado que es el que todavía no se termina de escribir y el que va a dar una suerte de ideario pedagógico que él sostenía y que, bueno, vamos a tener que seguirlo porque da cuenta de una mirada de la educación como herramienta de emancipación y herramienta liberadora, ¿no?
Agradecemos la excelente cobertura de nuestros periodistas populares que integran el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. La comunidad educativa de carreras musicales de la Facultad de Artes y Diseño está desde noviembre del año 2015 sin poder llevar a cabo sus actividades académicas por problemas edilicios varios. Radio Comunitaria La Mosquitera, junto con la comunidad educativa, invitan a apoyar la continuidad de esta institución.
Sí, mirá, te cuento, la pelea que hemos tenido desde hace varios años, que de hecho de hace varios años estuvo en los medios un poco más grandes, la noticia de que el edificio de música el nuevo que nos habían hecho de cero para las carreras musicales, que desde que se creó la universidad, no sé si dos años después se creó la escuela de música, y desde ahí el edificio ha sido siempre algo, un tercero, digamos, nunca había un edificio de la universidad. La cuestión es que hace aproximadamente seis años nos construyeron dentro de la ciudad universitaria un edificio para los estudiantes de música específico. Ese edificio, al año o dos años de haber sido inaugurado, nosotros estábamos muy contentos con que se iba a contemplar las necesidades específicas de las carreras musicales, que no son pocas, y al año o dos años de ser inaugurado, como te decía, el edificio se llueve, con lo cual nosotros descubrimos que lo que estaba en el proyecto original no había sido respetado a la hora de ponerlo, digamos. Por ejemplo, una doble puerta que estaba no era doble, sino que era simple, y entre esas cosas estaba, por ejemplo, la membrana, que era lo que hacía que no se lloviera el edificio.
Casi un detalle, la membrana.
Sí, ¿no? siendo más específico, por ejemplo, las paredes eran ladrillo hueco que estaba relleno con arena, a la cual incluso creo que se le seca lo poco que traiga de agua. Esa arena, obviamente, después de lloverse, funcionó igual que cualquier pared maciza. Esos son daños estructurales que sufre el edificio por esa falta de membrana, que realmente al día de hoy ya son irrecuperables, digamos. O sea, si quisiera pudiéramos arreglar eso, habría que tirar y volver a empezar. Entonces, eso ocurrió hace aproximadamente cinco años, el hecho de que se llovió el edificio por primera vez, que fue un escándalo donde los medios estuvieron presentes, se mojó incluso instrumentos muy antiguos, un contrabajo de principio de siglo, por ejemplo, se deterioró. Después, en resarcimiento, la universidad nos entregó dos pianos para la cantidad de alumnos que somos y la cantidad de carreras es como casi nada.
¿Y esos son los pianos que uno de esos están en la nave cultural?
No, son otros pianos. Uh-huh. Son otros pianos porque, digamos, si bien los organismos supuestamente están relacionados con la universidad, la Facultad de Música tiene sus propios instrumentos para que los alumnos puedan acceder a un instrumento para estudiar. Uh-huh. Y asimismo puedan acceder a aulas donde estudiar, que ese ha sido también un problema. Esta etapa que se mojó es la primera etapa de tres del proyecto del edificio. Y esta primera etapa nos ha costado ya 5 años de lucha, donde nos hemos podido organizar de a poco los estudiantes. Es muy complejo también organizarnos porque somos carreras, pasamos mucho tiempo estudiando solos en un aula, entonces es muy difícil por ahí nuclearnos y dar la lucha, pero con el correr del tiempo la hemos podido dar. Y bueno, actualmente, después de muchos plazos que nos han dado, nos habían dado como plazo hoy, lunes 4, para que estuviera la membrana, porque ya la membrana es obsoleta, digamos, para que estuviera la chapa del techo puesta y las canaletas en curso para poder empezar hoy el cursado.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén, provincia de Mendoza. En el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, que será el 17 de abril, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, vienen realizando una serie de actividades, entre las que se encuentran charlas, debate de diferentes centros educativos del departamento de Lavalle para concientizar acerca de nuestra alimentación y la soberanía alimentaria. Radio Tierra Campesina entrevistó a Mariana Díaz Valentín, integrante del Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas, que viene participando de dichas jornadas.
Bueno, ayer comenzamos con este ciclo de charlas, podríamos decir, que bueno, salió de una propuesta de la organización, de la UST, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, en el marco de la conmemoración del 17 de abril, que es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Uh-huh. Y en ese marco tomar el mes como un mes también para poder debatir con la sociedad, salir a dialogar, poder charlar sobre también esto de la soberanía alimentaria, que es una de nuestras banderas fuertes, y que está muy relacionada a toda la sociedad por el tema de la alimentación, ¿no? ¿Qué consumimos? ¿De dónde provienen esos alimentos? ¿Qué producimos en nuestras casas? ¿Qué efecto tiene uno u otro sistema productivo? Y bueno, ayer largamos con una charla en la Escuela Tito Francia con los alumnos de quinto y de sexto año. Y bueno, que sería como la primer charla de una secuencia de charlas que vamos a dar en las distintas escuelas, no solo secundarias, sino que también primarias, jardines maternales, bueno, en todos los lugares que quieran generar estos espacios de diálogo, de charla con los estudiantes y también con la comunidad en general. Bueno, la temática general que vamos a estar trabajando en las charlas en las instituciones educativas y en la comunidad es el eje de la alimentación, justamente en decir, bueno, partir de nuestra propia práctica de alimentación, qué consumimos, ¿no? En el día, qué consumimos en las distintas temporadas y de dónde provienen esos alimentos, ¿no? Uh-huh. Para partir de ahí, de analizar esto que es una bandera que nosotros levantamos, que es el tema de la soberanía alimentaria, de poder decidir sobre los alimentos como pueblo que queremos consumir, qué queremos producir, no solo el derecho como pueblo de tener alimentación, sino que también decidamos qué tipo de alimentación queremos tener, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue interesante el debate porque una de las de los ejes fuertes que salía es que la mayoría no producimos nuestros alimentos ni consumimos alimentos de la zona, ¿no? No necesariamente uno tenga que producir todos los alimentos, ¿no? Porque quizás se dedica a otra actividad, porque... Pero en el relevamiento que hacíamos con los chicos ahí, la mayoría consumíamos productos que compramos en almacenes, en supermercados, pero que provienen de grandes corporaciones de alimentos, ¿no? Uh-huh. Salieron cosas muy nuevas, no vistas ahí en el trayecto escolar, como que también para algunos docentes o el equipo pedagógico que está orientando en la escuela, fue muy importante la charla en el sentido de ver que estamos formando futuros técnicos agropecuarios con una lógica de una lógica de esa mirada de que la única posibilidad de producción en lo rural son las grandes empresas, uh-huh, y que no queda otra que los pobladores rurales tengan que ser trabajadores rurales para toda la vida, ¿no? La agricultura familiar campesina indígena es la única que realmente puede generar un cambio en esta problemática del hambre en el mundo, ¿no? Que es la única capaz de poder, con mejor eficiencia, con cuidado del medio ambiente, con producción diversificada, lograr el cambio que necesitamos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Tierra Campesina, Jocolí, Lavalle, provincia de Mendoza. Los trabajadores de la empresa Alco de Tupungato continúan con sus reclamos laborales. Radio Comunitaria Sin Dueño entrevistó al dirigente del Sindicato de la Alimentación, Marcelo Castillo, quien se refirió a este reclamo.
Desde el año pasado, los trabajadores y trabajadoras de la fábrica Alco del Valle de Uco vienen sufriendo la preocupante situación financiera de la empresa, que en el 2015 tuvo que apelar a la ayuda del Estado Nacional para pagar a sus acreedores y a sus trabajadores. Esto se tradujo en despidos, quincenas adeudadas por meses y el pago de salarios en pequeños porcentajes. Una situación más que apremiante para la cantidad de familias que contaban con el ingreso de su trabajo. Pero este año la situación continúa igual, con atrasos en los pagos, porcentajes irrisorios, listas negras y hasta despidos a quienes reclamaron ante estas irregularidades. Conversamos con Marcelo Castillo, delegado del Sindicato de Alimentación en Tupungato.
La situación sigue siendo... Está peor que los demás, no hay pago. Si bien ayer se decía que posiblemente podrían pagar, pero no, para hoy viernes tampoco están las posibilidades. No nos van a convocar nuevamente todos los temporarios. Y los trabajadores permanentes, efectivos, ellos siguen con la medida de fuerza en sus lugares de trabajo. Hay muchísimos trabajadores que alquilan, que tienen crédito, que tienen impuestos para pagar, que tienen que mantener a la familia. Y esto nos hace cada vez más difícil. Y bueno, no saber por ahí qué es lo que uno podrá hacer. También lo que nosotros por ahí optamos de que la empresa, principalmente a los temporarios, les den el fin de temporada para que esa gente pueda ir a buscar trabajo en otro lado y seguir manteniendo la casa, la familia. Bien. Pero la empresa se niega en darle el fin de temporada. Nos sentimos muy molestos porque nos sentimos rehenes por parte de la empresa.
¿Cuáles son las deudas que tiene la empresa para con los trabajadores y las trabajadoras?
La empresa está adeudando todo lo que es mes de marzo, tanto como lo efectivo y temporario. Y bueno, y parte de lo que va del mes de abril. Si bien anteriormente lo que hemos estado cobrando, lo estaban pagando por porcentaje. Y eso es algo muy malo para nosotros los trabajadores, porque imagínense que no estén dando 1.000 pesos quizás por semana, otro porcentaje quizás de 500 pesos. O sea que al trabajador no le sirve para poder pagar los créditos, impuestos y llevar la mantención a la casa.
Con respecto a la situación de los trabajadores permanentes, usted decía que estaban con planes de lucha, que estaban con algunas medidas de fuerza. Teníamos entendido que meses anteriores, justamente por estas medidas también, se había echado o se había expulsado a trabajadores de la empresa, ¿puede ser?
Efectivamente, sí. La gente se manifestaba hacia la empresa para poder cobrar sus sueldos. Y bueno, la empresa, somos empresarias, casi con la mayoría de los trabajadores, dándoles despido, cuando los trabajadores estaban reclamando un justo derecho, que es poder cobrar los salarios.
¿Desde el Sindicato de Alimentación han podido tener alguna especie de diálogo con la empresa?
Sí, me atrevo a decir, y me da vergüenza quizás decírselo,
de que por ahí no nos vamos a ser bien representados por parte del sindicato. Yo como delegado interno de la empresa, porque no vienen permanentes, no están haciendo las cosas como deberían de ser, dándoles respuestas a los afiliados, me fijan sus ideas, y a mí me da muchísima impotencia, porque si bien nosotros estamos en representación de los trabajadores, ya se debería moverse un poco más para salir al frente con todo ese semejante problemático que tenemos con la empresa.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, Tupungato, provincia de Mendoza. Escuchamos el reporte de Radio Comunitaria Cuyún en Godoy Cruz sobre los cambios políticos y económicos que estamos experimentando en nuestros barrios. Este es el informe de Radio Comunitaria Cuyún.
Bueno, vecina, ¿qué le parece a usted? Hace 3 meses del nuevo cambio que tenemos al nuevo gobernador Alfredo Cornejo, ¿usted ha encontrado algo de cambio durante estos 3 meses de periodo que lleva él?
No, ninguno. Todas las cosas están subiendo, la plata no alcanza y así vamos. No alcanza para nada. Va a comprar algo de verdura o cosas y está todo caro. Las naftas suben, así que no hay ningún cambio para nada.
¿Qué le parece la subida del pan?
Y que ya no se puede comer, ya hay que arreglársela de a poco, hay que ir gastando, así, preparando comidas diferentes para que alcance. La carne no se puede comprar.
Vecina, yo le veo por acá que tiene un kiosquito. ¿Cómo le ha ido usted con este kiosquito?
Y las ventas han disminuido bastante, así que ya no se puede vender, no se puede comprar nada de mercadería, cualquier cosa ya está todo caro, los caramelos, todo han subido y no se puede cobrar mucho porque los niños no vienen con mucha plata, no alcanza, los padres no le dan, así que se va para abajo las ventas.
Carolina, ¿qué te parece la situación que está pasando el país con todas estas carestías que tenemos?
Estamos muy mal. Yo soy pensionada y no alcanza a llegar ni a la mitad del mes. Con los precios todos los días aumentan, todos los días. Y las boletas de la luz, ya no se puede pagar, el agua. El gas no tanto, pero la luz es una locura.
¿La mercadería?
Y la mercadería, ni pensar. Uno va a comprar hoy, al rato ya ve que están remarcando.
¿Cómo encuentra la mercadería en los super? ¿Cada día más cara?
Sí, más cara. Más cara, precios cuidados, mentira, nunca hay. Uno busca y no, se terminó. Va a la mañana, va a la tarde, va a la noche, no hay precios cuidados.
Yo sé que hace muchos días que ha subido el pan, ¿qué le parece la suba del pan?
Es una vergüenza. Ya ni pan podemos comer.
¿Cómo está el kilo más o menos ya en las panerías, si usted sabe algo?
17 pesos.
17 pesos.
17 pesos.
¿En los barrios?
Nosotros, y los barrios, y no, en la panadería, ¿La panadería? 25 a 30.
Ya.
Y acá en los barrios, 17. Nosotros somos 10, imagínense. 5 niños y 5 más adultos.
Ya. Son bastantes su familia.
Sí.
¿Cómo lo hacen con la situación del pan?
Comemos menos pan.
¿Qué le parece a usted, Argentina, productor de la carne? ¿Qué le parece que haya subido tanto eso?
Es una vergüenza. Nosotros, productor, ¿y cuánto tenemos que pagar un kilo de carne? 140 pesos, 150 pesos.
¿Usted se ha fijado si ahora, cuando estuvo el mes que se comía pescado, por ejemplo, en Semana Santa, bajó algo la carne o siguió igual?
No bajó, siguió igual. Y el pescado lo pusieron a las nubes también, porque sabían que uno come pescado. Ni la verdura tampoco, porque bueno, no comes pescado, comes verdura.
¿Y la verdura cómo la encontraron en la Semana Santa?
Carísima. 10 pesos una taba de acelga. Se abusaron también.
Se abusaron, claro.
Porque saben que la gente que no come pescado, come verdura. Pero una vergüenza. Pero así todo ni lo bajan después. Claro. Porque uno dice, bueno, para Semana Santa está caro. No, capaz que un peso lo bajen, pero mucho no.
Este fue el informe de Radio Comunitaria Cuyún, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos habernos sintonizado en cada uno de los medios comunitarios de Cuyo. Les seguiremos informando la próxima semana. En controles de sonido estuvo Michael Pereira, producción Gustavo Roldán y Ayelen Palero. En micrófonos Roberto Pino. Nos encontramos en la próxima. Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez mejor.